Servicio matutino 13 de febrero 2022. La gloria de Dios en los discípulos. Juan 17, del 6 al 19. Introducción. Esta mañana continuamos con nuestra breve serie que explora Juan 17, posiblemente la oración más grande jamás dicha. En la noche en que fue traicionado en algún lugar entre el aposento alto y Getsemaní, Jesús hizo esta oración y vislumbramos la intimidad de la oración del Hijo al Padre. Como comenzamos a ver la semana pasada, toda la oración está repleta de temas maravillosos como la obediencia de Jesús a su Padre, la glorificación de su Padre por su muerte y exaltación, la revelación de Dios en Jesucristo, la elección de los discípulos de entre el mundo, su misión en el mundo, su unidad modelada en la unidad del Padre y del Hijo, su destino final en la presencia del Padre y del Hijo. Estos temas se exponen en los capítulos 14 al 16, pero encuentran una articulación especial en la oración de Jesús. La oración tiene tres secciones principales, del versículo 1 al 5, que vivimos la semana pasada, donde Jesús ora por sí mismo. Versículo 6 al 19, donde Jesús ora por sus discípulos, que veremos hoy y finalmente. Versículos 20 y 26, donde Jesús ora por todos los creyentes, que veremos la próxima vez. De principio a fin, la oración se centra en la gloria de Dios, con nueve referencias a la gloria de Dios en el capítulo. La semana pasada miramos los primeros cinco versículos y vimos la gloria de Dios en la cruz, porque en ella Cristo es exaltado, porque por ella se da la vida eterna, porque a través de ella la gente puede conocer a Dios, porque en ella se cumple el plan. En la siguiente sección de la oración podemos escuchar la oración de Jesús por sus discípulos, y sorprendentemente vemos la gloria de Dios en los discípulos. Jesús estaba a punto de dejar el mundo por la vía de la cruz, y los discípulos se iban a quedar aquí en el mundo. ¿Cómo podrían vivir vidas del reino cuando el rey ya no estaba físicamente con ellos? Es por eso que Jesús estaba orando por ellos, que Dios les permitiera vivir vidas del reino, aunque el rey regresaría al cielo. Jesús ora en el versículo 11, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Los discípulos estaban a punto de encontrarse en una situación en la que Jesús ya no estaba físicamente con ellos, donde el mundo les sería hostil. ¿Cómo se suponía que iban a vivir vidas piadosas en ese tipo de situación? ¿Cómo se suponía que iban a glorificar a Dios con sus vidas cuando las probabilidades estaban en su contra? La respuesta es que tendrían el poder de vivir en un mundo hostil, porque Jesús había orado al Padre por ellos. Jesús ora por sus discípulos en cinco áreas específicas para que puedan tener el poder de glorificar a Dios a través de sus vidas. Ahora bien, mientras esta parte de la oración de Jesús se dirige a sus discípulos en este momento, aquellos que lo siguieron en ese momento, existen problemas similares para nosotros. ¿Cómo glorificamos a Dios viviendo vidas del reino cuando el reino estaba con nosotros físicamente? ¿Cómo glorificamos a Dios viviendo una vida piadosa en el día a día? ¿Cómo glorificamos a Dios viviendo vuestras vidas en un mundo cada vez más hostil? Las cosas que Jesús quería para sus discípulos, entonces quiere también para sus discípulos ahora. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ora por su pueblo? Bueno, lo primero que Jesús ora es que ellos puedan tener es una experiencia realizada de unidad. Versículos 6 al 13. Notó que mientras se leía esta sección había mucho dar y recibir. Versículo 6. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres tú. Eran tuyos. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Versículo 7. Porque les he entregado las palabras que me diste. Versículo 8. Versículo 9 en este momento. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Cuando Jesús ora por sus discípulos, los identifica específicamente como el pueblo que tú, Dios, me diste del mundo. Este es un pueblo elegido, un pueblo específico, un pueblo claramente identificable. Este no es el mundo entero del que Jesús está hablando. Él está hablando de personas específicas que Dios les ha dado del mundo. Jesús le dice a su Padre, tuyos eran y me los diste. Esto atraviesa todas nuestras ideas sobre la autodeterminación y el control. Discípulos, perteneced al Padre y habéis sido dados al Hijo. Y hay algunos aspectos que son propias de estas personas dadas por el Padre al Hijo. Tomar nota. Versículo 6. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Versículo 8. Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos aceptaron. Versículo 8. Conocen a Jesús, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estos discípulos son escogidos, son un pueblo particular escogido del mundo. Los que los marcan es que han recibido la palabra y la han guardado. Y conocen a Jesús, saben quién es y de dónde viene. Son personas a las que Jesús les ha manifestado el nombre de Dios. Versículo 6. He manifestado tu nombre al pueblo que me diste. Versículo 11. Padre, guardarlos en tu nombre. Versículo 12. Los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y Jesús ora por la protección de estos discípulos. No por el mundo entero, sino muy particularmente por estas personas entregadas. Él mismo los ha protegido mientras estuvo en el mundo y ahora ora para que su Padre los proteja. Versículo 9. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. No solo el Padre es glorificado en los discípulos, sino que Jesús es glorificado en el estado elegido de sus discípulos. Él lo dice en el versículo 10, todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. ¿Y cuál es el deseo del Señor Jesucristo? Para este pueblo dado, a quien se ha manifestado el nombre de Dios y quienes han recibido su palabra, ¿cuál es el deseo del Señor para ellos? Versículo 11. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. El deseo del Señor Jesucristo es que su pueblo pueda tener una experiencia realizada de unidad, para que sean uno como el Padre y el Hijo son uno. Esa es la primera parte de la oración del Señor por sus discípulos, la unidad. A continuación vemos que también vemos a Dios glorificado en los discípulos, mientras Jesús ora para que tengan una medida completa del gozo de Jesús. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Aquí nuevamente Jesús señala su inminente partida de esta tierra. Ahora vuelvo a ti. Ya dicho, ya no me quedaré más en el mundo. Y ha orado dos veces para que el Padre glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Pero él dice, estas cosas que digo mientras aún estoy en el mundo, para que estos, mis discípulos, puedan tener mi gozo dentro de ellos. Creo que estas cosas van mucho más allá de esta oración en Juan 17 y abarcan al menos todas las cosas. Jesús les ha enseñado a los discípulos en esta última noche juntos, les dice al Padre. Digo estas cosas mientras aún estoy en el mundo, porque quiero que ellos tengan mi gozo. ¿No es un pensamiento maravilloso que Jesús quiera que su pueblo tenga su gozo? Jesús quiere alegría para su pueblo y recuerda las circunstancias. Jesús sabe que esta noche será traicionado, esta noche será rechazado, esta noche será golpeado hasta convertirlo en pulpa. Esta noche será escarnecido e insultado y al día siguiente será clavado en una cruz desnudo y dejado morir. Entonces, cuando Jesús habla de tener su gozo o una medida completa de su gozo, no está hablando de una condición de feliz forzada, hada airada, que va en contra de las circunstancias de la vida. ¡No! Él está hablando de una alegría sobrenatural que perdura a pesar de las circunstancias, no por ellas. Jesús dice, Padre, quiero que mi alegría cumpla en ellos mismos. Mientras piensas en esta declaración, no puedes evitar que tu mente vuelva a Juan 15 y algunas otras cosas que Jesús dijo sobre el gozo esa noche. En Juan 15, 9 al 13, dijo Jesús, así como el Padre me ha amado, a mí también yo les he amado. A ustedes permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Así la alegría de Jesús se basaba en saber quién era el Mesías, el Hijo amado del Padre. ¡Él era Dios! El Hijo descansado, permanecido, morando en el amor del Padre. ¡Él era Dios! El Hijo renunciado a las glorias del cielo para poder obedecer al Padre en todos los sentidos. El gozo de Jesús estaba basado en saber quién era Él. Es lo mismo con nosotros. Si somos cristianos creyentes nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo, somos hijos del Dios vivo. Tenemos una nueva identidad. Somos sus hijos, no solo sus criaturas, no solo las personas que pueblan el planeta. Somos sus propios hijos amados, como sus amados hijos. Debemos descansar en su amor, permanecer en su amor, vivir en su amor y obedecerle y hacer lo que Él quiere. Sabes que la vida puede ser dura, pero el verdadero gozo se puede encontrar en saber quiénes somos en el nombre de Jesús, hijos del Dios viviente. El gozo de Jesús se basaba en saber quién era. Entiende quién eres, un hijo de Dios. El gozo de Jesús se basó en saber por qué estaba aquí. Estaba aquí en una misión para salvar a los pecadores moribundos como nosotros y hacernos hijos del Dios vivo. Había venido a dar su vida como sacrificio por el pecado, pagar el precio del pecado, para llevar el castigo por el pecado, para que su pueblo pudiera salir libre. Tenía una claridad asombrosa porque estaba aquí incluso en la víspera del horror de la cruz. Podía hablar de su alegría y que se basaba en saber por qué estaba aquí. ¿Sabemos por qué estamos aquí? Se trata realmente de nosotros y nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestros deseos. ¿Esto es realmente todo sobre nosotros? No, es tú y yo. Estamos aquí para glorificar a Dios. Estamos aquí para hacer mucho de Él en todos los aspectos de nuestras vidas. Estamos aquí para darle mucha importancia a Él en nuestras relaciones. Estamos aquí para destacar a Él en nuestro trabajo. Estamos aquí para darle mucha importancia con nuestras finanzas. Estamos aquí para hacer mucho de Él en nuestras familias. Estamos aquí para hacer mucho de Él en nuestro tiempo libre. Estamos aquí para hacer mucho de Él. Cuando nos damos cuenta de eso y aceptamos la misión, el resultado es alegría, alegría incluso en los momentos difíciles de la vida. El gozo de Jesús se basaba en saber quién era. Sé que eres hijo de Dios. Jesús, el gozo se basó en saber por qué estaba aquí. Sepa que estaba aquí para glorificar a Dios. El gozo de Jesús se basó en saber a dónde iba. Ya hemos visto Juan 17, que Jesús se enfocaba en regresar al Padre para ser glorificado. Ya hemos escuchado la oración de Jesús en el versículo 5. Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes del que el mundo existiera. El gozo de Jesús se fundaba en saber que iba a estar con el Padre, que regresaba al esplendor del cielo. Oh, sí, se iba a casa por medio de la cruz, y eso sería doloroso físicamente, mental y emocional y espiritual. Y sin embargo, su alegría permanecía porque se iba a casa. Tú y yo sabemos a dónde vamos. Más temprano esa noche Jesús dijo a sus discípulos, Juan 14, 1-4, no se angustien, confíen en mí, Dios, y confíen también en mí, en el hogar de mi Padre. Hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar, y si me voy, y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Sabes a dónde vas? Si estás confiado en Jesús, entonces vas a estar con Jesús. Disfrutaréis del esplendor de la casa del Padre. Pasarás por siempre en la gloria. ¿Eso te emociona? Remueve algo dentro de ti. El gozo de Jesús basaba en saber quién era. Sé que eres hijo de Dios. Jesús, gozo, se basó en saber por qué estaba aquí. Sepa que está aquí para glorificar a Dios. Jesús, gozo, se basó en saber a dónde iba. Sepa a dónde va. Hebreos 12:2. Había de Jesús, y dice, ¿quién por el gozo que le esperaba soportó la cruz? Puede ser difícil vivir una vida del reino en un mundo caído, pero por el gozo que tenemos ante nosotros, aguantamos el deseo de Jesús. Para sus discípulos, es que pueden tener una medida plena de su alegría. Sabemos que eso es lo que Jesús quiere para nosotros, una medida completa de su alegría. Ahora la tercera cosa que Jesús ora por sus discípulos es una posesión real de la palabra. Versículo 14 de la palabra de Dios. Ahora Jesús ya ha mencionado la palabra anteriormente en los versículos 6 y 8. Tú me la diste y han guardado tu palabra. Y versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y las han recibido. Regresa la palabra en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Y luego de nuevo en el versículo 17. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es nada menos que la verdad de la revelación de Dios, cuyo conocimiento es vida eterna. Recuerde que eso es lo que Jesús dijo en el versículo 3. Y esa es la vida eterna, que os conozcan. Dios se revela en su palabra. Y Jesús le dice al Padre, yo les he dado tu palabra. Allá atrás, al comienzo del Evangelio de Juan, él les hace algunas afirmaciones sorprendentes acerca de la palabra. Él dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio Ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Esta es una visión muy alta de la palabra, ¿no es así? La palabra es la revelación de Dios, y Jesús dice que les ha dado tu palabra. Él se había dado a sí mismo. Las vidas del reino no pueden vivirse aisladas sin referencia a la palabra de Dios. Muy a menudo los cristianos pueden ver la palabra de Dios como una obligación, una tarea que debe quitarse de en medio, algo que hay que hacer, algo que es soportable si no nos alejamos del Antiguo Testamento. Si ese es nuestro enfoque de la palabra de Dios, ese enfoque no nos llevará a ninguna parte. Jesús quiere que sus seguidores tengan una posesión real de la palabra de Dios. Él quiere que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, resonar en nuestra mente. La palabra de Dios debe ser el estándar por el cual vivimos y la brújula por la cual caminamos. Realmente deberíamos amar la palabra de la manera en que amaríamos y apreciaríamos una carta de nuestros esposos o esposas que se han ido por mucho tiempo, mucho tiempo. El mundo en el que vivimos hoy opera en un marco moral muy diferente. Tiene una cosmovisión muy diferente a la cosmovisión cristiana. A menos que tengamos una posesión real de la palabra, nos encontraremos viviendo vidas mundanas en lugar de vidas del reino. Jesús quiere que su pueblo tenga una medida plena de su alegría y una posesión real en su palabra. La cuarta cosa que Jesús ora es que sus discípulos puedan tener una verdadera apreciación de la ciudadanía celestial. Versículos 14 al 16. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que les quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Jesús está orando al Padre y señalando que la consecuencia de haber sido escogidos de dentro del mundo, de haber obedecido la palabra que el Padre le dio a Jesús, es que al igual que Jesús ahora están alineados con el Padre y su gracia autorrevelación en Cristo Jesús, ahora están del lado del Señor. Ellos una vez fueron del mundo, alguna vez fueron parte del quebrantamiento y la maldad del mundo, pero ahora han cruzado la línea y están del lado del Señor. Mientras los discípulos hicieron eso, y como incontables millones de personas han hecho, están haciendo y harán, eso enfurece al mundo. Los discípulos se habían convertido en extraños, en un mundo malvado, y en eso se han convertido los creyentes del Señor Jesucristo a lo largo de los siglos. Mientras nos ponemos del lado del Señor y declaramos con valentía que somos cristianos, el mundo lo odia. El mundo odia cuando decimos que viene un día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El mundo odia cuando decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. El mundo odia cuando decimos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo odia cuando defiende la moralidad bíblica en una amplia gama de temas. Esta revelación que habita en nosotros, el pueblo de Dios, está presentando la verdad a un mundo que no quiere escucharla. Exige el asentimiento de un mundo que quiera hacer lo suyo. Expone el mal en el mundo y el mundo gruñe como un perro rabioso en furia salvaje. El mundo los aborrece porque no son del mundo, más de lo que yo soy del mundo, dice Jesús. Así que el mundo encarcela a nuestros hermanos y hermanas en muchos países solo porque son cristianos. Entonces el mundo tiene como objetivo sacar la fe de la política, la fe de los negocios, la fe del lugar del trabajo. Entonces el mundo trata de estigmatizar, socavar y rechazar la fe en Jesucristo en cada oportunidad. Y todo esto es parte de una batalla espiritual cósmica. En el versículo 15 Jesús ora: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. La derrota decisiva fue infligida a Satanás en la cruz. Es un enemigo derrotado, pero sigue siendo un enemigo peligroso hasta que Dios ponga fin a este mundo. Y los cristianos somos sus enemigos, porque no somos de este mundo. Jesús ora: protégelos del maligno. Así que si te sientes incómodo con el mundo, si sientes que no perteneces al mundo, está bien, porque la verdad es que no perteneces. Tú no eres del mundo, más de lo que Jesús es del mundo. Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con el mundo? ¿Debemos retirarnos del mundo? Esta es una ruta que algunos cristianos han adoptado en el pasado. Apártate del mundo tan completamente que no tenga nada que ver contigo. Esta no es la forma de reaccionar, porque tenemos la misión de dar gloria a Dios a través de nuestras vidas y ser un testimonio eficaz para un mundo moribundo. Así que nos retiramos del mundo. ¿Debemos confundirnos con el mundo? ¿Vamos a llegar a ser tan como el mundo que nadie note la diferencia? Nuevamente, esta es una ruta que muchos cristianos han tomado. Eres tan parecido al mundo. Tu agenda es la agenda del mundo. Tus prioridades son las prioridades del mundo. Tanto que nadie te ve diferente. ¡No! No debemos confundirnos con el mundo. Debemos permanecer en el mundo, conscientes de nuestra ciudadanía celestial y mantener un testimonio de la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos absorber todas las molestias que el mundo pueda arrojarnos, sabiendo que tenemos la protección del Padre en respuesta a la oración de Jesús. La vida cristiana se vive sabiendo que somos extraños en este mundo. Las vidas cristianas se viven sabiendo que nuestra ciudadanía es el cielo. Hasta ahora Jesús ha orado acerca de cuatro características de una vida que glorifica a Dios: una experiencia realizada unirá, una medida plena de la alegría de Jesús, una posesión real de la palabra de Dios, una verdadera apreciación de la ciudadanía celestial. Ahora, finalmente, Jesús ora acerca de una quinta característica, una aceptación significativa del llamado de Dios. Versículo 17-19. Santificaos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Me parece que hay dos aspectos en el llamado de Dios a los creyentes. El primero es ser santo. La oración de Jesús al Padre para santificarlos es una oración para santificarlos, para apartarlos, para un uso sagrado, y su deseo es que su pueblo sea verdaderamente santificado. Entonces la primera parte del llamado de Dios sobre la vida de los creyentes es ser santos, y eso no es solo para algunos, sino para todos los creyentes. Sed santos como Dios es santo. El segundo aspecto del llamado de Dios se encuentra en el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. Jesús envió a sus discípulos al mundo más tarde. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que el mundo les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Jesús envió a sus discípulos al mundo, y eso fue lo que hicieron. Fueron al mundo con el mensaje de salvación y esperanza en el nombre de Jesús. Todas sus vidas consistían en servir al Señor. Sobre cada creyente descansa la misma llamada de Dios al servicio, ir creciendo en santidad y aceptar ser enviados al mundo. Vivir una vida de reino implica aceptar significativamente este llamado de Dios para salir al mundo. No es solo conocimiento mental, sino que es el patrón de nuestras vidas. Si estás viviendo una vida cristiana auténtica, entonces sales al mundo con las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cómo glorificamos a Dios? Conclusión. ¿Cómo glorificamos a Dios viviendo vidas del reino cuando el reino está con nosotros físicamente? ¿Cómo glorificamos a Dios viviendo una vida piadosa en el día a día? ¿Cómo glorificamos a Dios viviendo nuestras vidas en un mundo cada vez más hostil? Las cosas que Jesús quería para sus discípulos, entonces las quiere también para sus discípulos ahora. Ha orado al Padre para que su pueblo pueda glorificar a Dios, viviendo vidas del reino. Él ora estas cinco peticiones de oración. Una experiencia realizada de unidad, una medida completa del gozo de Jesús, una posesión real de la palabra de Dios, una verdadera apreciación de la ciudadanía celestial, una adaptación significativa del llamado de Dios. Mi oración por todos vosotros esta mañana es que podamos ver la oración de Jesús respondida día a día en nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga, hermanos.